Ajul Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Empezamos un mes de julio con lo que toca. Había mucho, mucho tiempo en que no éramos capaces de tener, bueno, que festejar algo tan interesante que vamos a compartir. Una lucha por el territorio, por un país que os va a sonar. Estamos con Josemi, miembro del grupo de apoyo de Stot La Tejita, el hotel de lujo que todas hemos estado atentas de cómo se ha dado ese parón. Buenas, Josemi.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estamos?
Por si no os habéis dado cuenta, estamos hablando de Canarias. Canarias, África, archipiélago. Oye, lo del territorio en unas islas, es que eso es ya el no va más, ¿no? El machaque de la vida, ¿no?
Sí, lo venimos repitiendo casi como loros, ¿no? En las últimas semanas. La gente sorprendida sobre todo porque, bueno, en un momento post-pandemia, además de un bajón notable del movimiento social en general en Canarias, yo creo que a nivel estatal en los últimos años, sobre todo en los últimos 5 años, que algo estallara de la manera que estalló casi repentinamente a raíz de la acción de las dos compañeras, ¿no? Y hay que destacar, yo creo, también para entender la situación fuera de las islas, de lo que bien comentan, ¿no? ¿Qué implica el destrozo del territorio en un territorio insular, pequeño, tan castigado a partir de los años 60, sobre todo, con el monopolio del turismo, ¿no? Evidentemente, digamos que es la tecla que siempre suena para el movimiento social y donde se aunan, digamos, todas las líneas ideológicas y todos los sectores de izquierda y ambientalistas a una sola voz, prácticamente, ¿no? Que es una línea muy transversal y desde ahí se tiene que entender también pues la explosión que en 11 días ha hecho a toda la isla salir a la calle.
La gente que hemos estado en la distancia, ¿no?, en miles de kilómetros, dándole vueltas a cómo apoyar, a cómo divulgar, a cómo comprender, que otras también lo entendieran, nos gustó la metodología. O sea, colocasteis una acción donde aparecen personas que es en base al color de una grúa, aparece las que desarrollan esas acciones en un contexto de grupo de apoyo con muchas voces. O sea, eso no es fácil, ¿no?
Sí, algo que se tenía un poco claro desde el principio, ¿no? De que nos enteramos que las compas están encima de la grúa. Era importante que eso quedara diluido en un contexto de comunidad, de globalidad. O sea, no importa quién está encima de la grúa somos todas. Ha sido la manera, evidentemente, de que algo que ya estaba declarado ilegal, que ya tenía lógicas de paralización, se parara, que era, desgraciadamente, tener que jugarse la vida y poner el cuerpo. Y eso, evidentemente, lo han hecho dos compañeras que, tristemente, por una ilegalidad, tuvieron que jugarse de esa manera al físico, pero tanto ellas como la gente de abajo se tenía claro que lo importante no era quién ni cuándo, sino que la gente que estaba arriba éramos todas y la de abajo también. alejándonos del protagonismo en un sentido de grupo de apoyo con una voz popular y común, y donde centralizar dos luchas concretas. Una, quien tiene el dinero y quien ha hecho del monopolio del turismo prácticamente un imperio de mafia en Canarias, no puede seguir ganando a pesar de que la legalidad estuviera incluso en este caso de nuestra parte. Y la otra es, no pueden seguir destrozando en una lógica capitalista y de monocultivo del turismo, además siendo una industria que está totalmente en la línea floja, que se ha demostrado en todo el COVID-19 que no es un modelo, si no lo había demostrado ya, que es un modelo totalmente insostenible, que genera pobreza y que solo genera riqueza para unas pocas. Y no solo queríamos poner en el punto de mira el tema ambientalista o el tema de la playa, que es muy importante, sino también el modelo económico, turístico y capitalista, como una manera de basta ya, que está más que demostrado que de aquí no comemos todas, que esto solamente genera miseria y que tenemos que empezar a plantear otra manera de vivir desde la comunidad. Y de ahí también que el modelo que se usara para la lucha pusiera todas esas líneas de manifiesto, la comunidad, la manera de que aquello también fuera en la playa un territorio liberado, asambleario, donde cualquier persona que se acercara al grupo de apoyo pudiera participar como una más.
Claro, vamos a ir colocando cosillas porque un especial da tiempo para comprender, ¿no? Hay un marco histórico, unas islas en el Atlántico a la altura del Sáhara, llamadas Canarias, que 500 años atrás machacan, se coloniza, se humilla a un pueblo que vivía y cohabitaba ahí con el territorio, y se impone un modelo colonial que históricamente tomó formas diferentes, ¿no? Y en este siglo pasado, allá por los 50 hacia los 60, empieza a haber constructoras tipo La Viqueira, luego hablaremos, ¿no?, que dicen, ostras, qué bien, sol y playa, ¿no? Y empiezan poco a poco. Sois famosas además por aquello de ni una cama más, ¿no? Porque no estamos hablando de algo nuevo, estamos hablando de un desborde, ¿no?, del modelo, ¿no?
Claro, especialmente en los últimos 20 años, como bien dices, campañas como la de Ecologistas de Nación de Ni Una Cama Más, la famosa lucha contra el puerto de Granadilla, anteriormente a esa, a principios de los 90, la lucha contra Unelco y las torretas de Vilaflor, que iban a atravesar toda la isla, que saca en una isla de 800.000 habitantes a 100.000 personas en una sola manifestación a la calle, donde se expulsa a Coalición Canaria de la manifestación, donde empieza a caer lógicas también caciquiles, donde también se empieza a mezclar qué tiene que ver también, porque hay que empezar también que explicar, ¿no?, qué implica el turismo en temas de recursos, de agua, de que toda la electricidad vaya solo para una zona de la isla y que se produzcan apagones donde realmente vive la gente, la población local, que era esa lucha de las torres de Vilaflor. Cómo la ley se aplica indistintamente también con este hito ilegal, por ejemplo, ya con orden de paralización que no se lleva a cabo y se sigue adelante, pero sin embargo sí se tiran las casas de Chovito, una de las luchas más importantes que ha habido aquí, donde muchas casas por la ley de costa se van al suelo, sin embargo los hoteles que están en primera línea de playa no caen. Eso evidentemente va calentando a la población, pero también va, digamos que vislumbrando, dejando entrever qué implica el modelo capitalista para una población local en una lógica colonial, como bien dices, donde esto es un monopolio. No pasa en otro sitio donde, bueno, el turismo es parte más del engranaje capitalista, sino que en Canarias todas las líneas económicas de las que supuestamente lo sustentamos pasan directamente por el turismo. Viene el sector servicios, las kelis que limpian, todo tiene que ver directamente o indirectamente con el turismo, ¿no? Por eso decía que es importante entender que es una crítica más allá de lo ambientalista o del territorio, que tiene mucho que ver con el modelo, desde un sistema totalmente colonial disfrazado de ultraperiferia, ¿no? El dinero que viene de Europa para las carreteras, que solo se invierte en lógicas turísticas, mientras se convive con ser el segundo territorio en pobreza y en exclusión del Estado español, o como los datos más cercanos hablan de que más de la mitad de la población canaria está en riesgo de pobreza y exclusión severa del año 2019 al año 2020. No estamos hablando de datos de 2018, en un momento además histórico donde las islas entraban 16 millones de turistas. Si haces un potaje con todo esto, implica evidentemente que este modelo genera pobreza y exclusión, pero sí genera mucha riqueza en base a comerse los recursos de las islas.
Claro, además estamos hablando dentro de vuestro país de una isla en particular, Tenerife, ¿no? Una isla volcánica, como todas, pero que tiene unas características, ¿no? Unas características de ser una isla que una recuerda, ¿no? Apropiación del agua, porque tenéis, bueno, el pico más alto del estado que os han obligado a estar, el estado español actual, dicen que el pico más alto es ese, ¿no?, en su colonia, y es todo un tema, la cuestión del agua, ¿no?, de los recursos, ¿no?
Hay un modelo claro y una palabra que es los aguatenientes, ¿no?, que volvemos otra vez a la lógica también de acaparaciones, lógicas coloniales, ¿no?, muy medievales, donde aquí, por ejemplo, el agua está todavía en las manos privadas de las pocas familias en las que se repartió la tierra en la conquista. Pasa con el plátano también, Canarias es famoso por la exportación de plátano, pero si tú entras, por ejemplo, en los datos de la supuesta cooperativa de Coplaca, que digamos que es como la United Fruit a nivel de las Islas Canarias, los nombres son los nombres de la familia de los conquistadores de su momento, ¿no?, que siguen teniendo, a pesar del paso de los años, de dictaduras, pero también de repúblicas, no se ha cambiado de manos tanto la tierra como el agua, y hoy por hoy cualquiera que quiera acceder al agua está en manos privadas y no se ha hecho pública, salvo casos muy concretos como la Perdoma en la Orotava, donde se hicieron luchas vecinales, pero son los casos más concretos, ¿no? Si eso, como hablamos de la temática del hotel, lo une a que el modelo ha impuesto en los últimos 20 años la lógica de los campos de golf y del turista, digamos, de gran nivel adquisitivo, más el tema de las plataneras, que chupa muchísima agua, pues bueno, 2 más 2, 4, ¿no? Un negocio redondo para las grandes fortunas que no dejan de ser las hijas de los caciques de antaño, ¿no?
En Canarias solís hablar, ¿no?, cuando una ha ido por ahí, de islas grandes, islas chicas, pero ¿de qué población estamos hablando? Estamos hablando de un volumen de población, ¿y en qué territorio, en qué dimensiones, ¿no?
Canarias tiene un poco más de 2 millones de habitantes, donde las dos islas principales, Gran Canaria y Tenerife, se comen casi los 2 millones de habitantes, 800 y pico mil habitantes, el resto de islas se reparten ese poquito que queda, ¿no? Esto, evidentemente, es la lógica de un modelo centrado también en las dos islas capitalinas, donde las dos universidades están en Gran Canaria y en Tenerife, pero lo que se entiende menos es el tema de la sanidad pública, donde los únicos hospitales reales que hay también están en Santa Cruz, en la capital de Tenerife, y en Las Palmas de Gran Canaria es capital, lo que implica, bueno, la locura que desde El Hierro, por ejemplo, La Gomera o La Palma, desde las islas mal llamadas menores, la gente que, por ejemplo, se tiene que dar diálisis, tienen que viajar diariamente, semanalmente, con barcos y aviones a las islas centrales, ¿no? O en el caso nuestro, por ejemplo, yo estoy en una población que está alejada en torno a los 30 kilómetros, que en una isla es bastante, o poblaciones mucho más alejadas de la capital, solo tienen que ir y se concentra todo en el único hospital universitario que hay en el centro de la isla, ¿no?, en Santa Cruz.
Sí, se suele decir que Tenerife es de las islas, ¿no?, que tienen enorme diversidad, ¿no? Depende de la época del año, subes arriba, vas al Teide y ves nieve, ¿no?, en la cima, o ves espacios volcánicos, bueno, que te flipan, ¿no? Y te vas a los valles de la Orotava y ves, pues bueno, pues una vegetación y unas posibilidades de cara a la tierra y el cultivo muy potente, pero pasaron del inicio aquel de los 60 del puerto como espacio turístico, ¿no?, donde empezó toda esta lógica, y dijeron, buh, esto no es suficiente, ¿no? Y ahora está el puerto para un sector y el llamado sur. Explícanos cómo está esta situación del monocultivo de las calmas.
Sí, realmente decías, databas un poco el turismo del puerto en los años 60, pero Tenerife tiene la particularidad que es incluso anterior al resto de Europa. Se monopoliza el turismo en los años 30 con la primera venida de las grandes compañías inglesas, de Fife, que luego fueron los grandes centros carcelarios del franquismo, los grandes salones ingleses de Fife, que fue una de las grandes importadoras y exportadoras de plátano. Digamos que esa lógica del monocultivo ya del plátano y del tomate hace que los ingleses y los alemanes empiecen a venir a las islas en una lógica turística muy previa a la industria a nivel mundial, y ya en los años 30 hay grandes hoteles en el puerto, 2, 3, pero con muchas capacidades para la época. Eso hace también que, bueno, que se vislumbre un poco, que sea un poco pionera Canarias en esa lógica del turismo lejano, ¿no?, de la Europa que quiere ver un poco lo exótico de África y luego de Latinoamérica, ¿no? Y eso marca también la idiosincrasia canaria de vivimos del turismo y del servicio, la pleitesía un poco a la gente que viene de fuera como una riqueza que no se sabía bien cómo, pero de la que dependíamos sí o sí, ¿no? Como bien dice, a partir de los años, sobre todo, 80, eso se empieza a ir a la zona sur porque la lógica del turismo cambia con la lógica del todo incluido y el sol y playa, y hace que, bueno, que territorios abandonados donde se había vivido muchísima miseria por ser muy desérticas, como el sur de la isla, de repente tenga un macro aeropuerto como es el Reina Sofía con 3 pistas, solo destinada, bueno, a llevar turistas de ahí que no van a salir de los hoteles en esa lógica de all inclusive, de todo incluido, donde comen comida importada, porque al final comen la comida de sus países, donde no tienen que salir del hotel, donde prácticamente no se relacionan con la población local, solo desde una lógica de servidumbre. Somos sus camareras, somos las que limpiamos sus camas, somos sus choferes un poco, para darle la vuelta por la isla rápida, pero no acaba de haber un entendimiento donde, digamos, que se entremezcla la población. Eso, desgraciadamente, se va también a Gran Canaria, en toda la zona sur, y en los últimos años, mucho más también a islas como Lanzarote, Fuerteventura, llevando también a islas pequeñas que vivían de la pesca y de la agricultura, y donde prácticamente se arrasó con los pocos recursos que teníamos de la lógica agraria y agropecuaria, con algo muy importante, porque eso fue lo que hizo en las épocas de hambruna, de sequía, de posguerra civil, que una isla tan alejada de la lógica de metrópoli pudiéramos subsistir, porque donde se planta cemento es muy difícil volver a plantar comida, ¿no? Lo más básico para la vida.
Claro, hay un lema, ¿no?, que os hundió como país, ¿no?, y consolidó esta imagen, ¿no?, toda la reflexión que estás haciendo, aquello de Canarias tiene seguro de sol, ¿no? O sea, siempre han vendido que, oye, lo del poner la tez de la piel un poquito más oscurilla, vente a Canarias que te lo aseguramos, ¿no?
Tú que conoces bien las islas sabes que una de las grandes mentiras, de las mayores mentiras de la exotización de las islas, ¿no? Como bien decía, en el caso de mi isla, por ejemplo, que tiene altos microclimas, ver el sol es complicado, salvo en una sola zona, que es donde se ha instaurado toda la zona hotelera, ¿no? Y eso ha hecho, evidentemente, bueno, que ese tipo de campañas, como la lógica también del Tenerife amable, del canario amable, que mucho cuida a lo de fuera y poco a lo de dentro, ha hecho también, bueno, que haya también una transgresión y un cambio del carácter, de la manera de ser, de poner en valor la tierra. Y poco a poco, la importancia del lenguaje y de ese tipo de campañas de arriba a abajo ha hecho también que la gente de aquí, digamos, que desprecie de lo que hemos vivido siempre, en una lógica, bueno, de crecimiento económico en un sentido muy capitalista, que evidentemente ha llevado también a perder la raíz y la importancia de seguir cultivando y de no vender nuestra propia tierra a la hotelera y a las constructoras, ¿no? Con lo cual, bueno, la gente de nuestro campo entendió la riqueza de manera rápida, por también mucha culpa de ese tipo de campañas a las que aludes desde las instituciones, y hemos perdido la tierra y la capacidad, como te decía antes, de plantar y de comer y de sobrevivir de una manera autogestionada. Y ese yo creo que es el temazo y el gran problema que vamos a tener en el futuro. ¿Cómo se sobrevive en una tierra limitada y pequeña como es la insular sin tener la propiedad de la tierra y del agua?
José, yo creo que merece la pena tomar aire. Tomamos un poquito de aire para digerir todo esto, ¿no? Y volvemos en unos minutillos, ¿eh?
Salvar la tejita, el pueblo grita,
no vendas playas por guita.
Construye más hoteles cuando no se necesita.
Turismo sostenible lo que implica
es que la natura tal cual es,
hace ya esta tierra rica.
Canarias con las manos en el aire dice no al hotel.
Paralización,
la tejita es un vergel.
Canarias con las manos en el aire dice no al hotel.
Paralización, la tejita es un vergel.
Acción directa,
activistas escalan la grúa.
Para en el hotel
o la lucha continúa.
Perímetro siendo cadena humana.
Lo que defendemos hoy
es para que exista mañana.
Ley de costa,
exigimos la acción,
porque están años luz
de cumplir su función.
Fundamento en la palabra colectiva, la misión.
Nos vemos en las fiestas
tras la demolición.
La tejita grita, el hotel es ilegal.
La tejita grita, lo vamos a tumbar.
La tejita grita, el hotel es ilegal.
La tejita grita, lo vamos a tumbar.
Se cayó.
Estamos de nuevo en el especial de Nosotras las Personas, primero del mes de julio del 14 año de este programa, en un contexto más que especial, porque estamos dedicando nuestro primer especial a una lucha temporalmente y esperemos que definitivamente victoriosa, anormalmente victoriosa, paralizar un hotel de lujo en La Tejita a través de una acción de muchas personas, de mucha solidaridad y muchas movilizaciones. Colocábamos un marco histórico más o menos, limitado lógicamente, sobre esto del turismo, ¿no? Hablábamos del siglo pasado y una le sorprende, Josemi, que es que casi todos los servicios de ahí tienen nombres en inglés. Freck Olsen, ¿no? O sea, y dices, ¿y por qué? Si aquí había otro idioma, vale, se lo han machacado, han impuesto el castellano y viene capital constantemente de otro lugar del mundo, ¿no?
Sí, es un poco de cómo se ha vendido y también de las relaciones históricas de lo que ha sido Canarias con la Unión Europea, ¿no? De finca ultraperiférica en el continente africano, serían más, pero se han ido descolonizando y teniendo diferentes suertes, de ese territorio donde podemos descansar y además explotar, exportar, las grandes compañías que se han aliado con la burguesía venida de la península y que tenía mucho que ver con tiempos de la conquista, han sido por las que te decía antes, los Pfeiffer y otras compañías inglesas, donde se vendió a cachos el terreno y donde hoy por hoy la lógica de los, inclusive, ese, del todo incluido, de la pulserita amarilla, donde prácticamente compras desde prostitución hasta comida y recursos naturales, hace que, bueno, que haya un todo servicio en las islas donde tú vienes y desde la publicidad de Inglaterra, Alemania o desde la península ibérica ya se está vendiendo que es un territorio donde tú puedes hacer lo que quieras y casi nadie te va a parar los pies, donde todo está a tu servicio. Eso ha hecho que territorios concretos tengan sus pizarras en inglés y en alemán, donde hay bares donde los canarios y canarias no somos bien recibidos, donde no se habla nuestra lengua, donde no se nos deja entrar y donde incluso hemos visto carteles de no locales, solo ingleses. Son muchos locales destinados al fútbol, donde la prostitución está a la orden del día, con latinoamericanas, africanas, pero también africanas continentales, pero también canarias, y donde es difícil de entender si no vives aquí, pero son territorios donde la población canaria solo entra a trabajar, son zonas grandes destinadas solo al sector turístico, sobre todo europeo, americano, últimamente mucho ruso, mucho italiano, de grande nivel adquisitivo, y donde se van sumando también algunas oligarquías latinoamericanas, venezolanas, que vienen con mucho dinero y con todo comprado desde casa.
Josemi, pero vosotras tenéis una cosa que le llaman la RIC, ¿no? La RIC es algo así como una definición clarísima de una colonia, ¿no? O sea, porque eso no existe en ningún otro lugar, ¿no? ¿De qué se trata?
Pues está dentro de la Reforma Especial Fiscal de Canarias, que viene a ser como una, lo que en su momento fueron los puertos francos, vuelve a ser una ley totalmente colonial, donde eso que hoy llaman ultraperiférica hace que haya un régimen fiscal con el archipiélago, donde prácticamente las grandes empresas funcionan como evasión de impuestos a modo de paraísos fiscales. Se supone que esa RIC que nombra, que es la Reserva de Inversiones de Canarias, implica que las grandes empresas, y algunas no tan grandes, de la nueva burguesía canaria, se ahorren esos impuestos en una lógica teórica de que se reinviertan en empleo. La realidad es que no existe una cuenta física donde ese dinero vaya, no existe esa reinversión en el suelo local y directamente no pagan impuestos por estar aquí. Lo que se le ha sumado en los últimos tiempos es otra invención nueva, que son los platós del Atlántico, donde se están llevando también una publicidad, sobre todo a Estados Unidos, pero también a grandes compañías europeas, donde se vende Canarias como plató de cine y donde vienen directamente con absolutamente todo traído desde fuera, llámese personal, maquinaria para grabar, todo viene importado y donde nuevamente no vuelven a pagar absolutamente nada por grabar en territorio canario. Las películas les salen gratis y, bueno, eso implica que inviertan dinero en sus negocios privados, otra vez compañías de fuera, y, bueno, en el caso en el que estamos hablando de La Tejita, pues son sus grandes lavaderos de dinero, ¿no? Ahí directamente se puede invertir en construcción, viene dinero de fuera calentito, no pagan en inversiones y se lo llevan blanqueado.
Claro, estamos en un capitalismo que ha fracasado a nivel global, mundial, no aporta a la humanidad bienestar, aporta dolor, malestar, acumula muchísimo, ¿no? Y sobre todo especula, ¿no? Y tener, claro, un dispositivo de este tipo es que es alucinante, ¿no? O sea, yo simulo que reinvierto, ¿no?, dinero que he tenido de beneficio, y es una manera de evadir impuestos también, ¿no?
Directamente, y de libro, además, de paraíso fiscal total. Llama la atención que los supuestos gobiernos del cambio, el tan cacareado en Canarias Pacto de las Flores, que era ese gobierno que unía algunos mafiosos de toda la vida, como en el caso de Casimiro Curbelo, famoso por llevar a sus hijos a los prostíbulos de Madrid, que fue un escándalo a nivel estatal, ese pacta con el nuevo gobierno de las Flores, eso es el gobierno del cambio. Pero es que el Partido Socialista actual, que entró al gobierno llamando un poco a la izquierda y al cambio con Coalición Canaria, en los últimos meses y la crisis del COVID-19, lo que planteaba era aumentar la posibilidad de evasión de impuestos de las grandes fortunas y las empresas en Canarias, en la RIC de nuevo, como manera de, digamos que de salvar la economía canaria de nuevo. Y eso implica que, bueno, un poco gobierne con gobierne, si no atacamos a este tipo de modelos en su estructura y apostamos por otro tipo de modelos desde abajo, comunitarios, con cooperativa, con economía social, con apoyo de vecina a vecina, y entendiendo que la sociedad tiene que ser otra cosa y desde abajo, no vamos a cambiar nada, porque en verdad tienen todo muy bien atado, como dices, ¿no? Y tienen grandes herramientas, además, esta vez sí que legales, porque la legalidad la hacen ellos, para seguir evidentemente en la misma, ¿no?
Una estaba pensando, te escuchaba y recordaba que vuestro país fue pionero en la lucha del movimiento portuario con sus asambleas, en la lucha por ese acceso al agua en muchos casos, ¿no? Sobre todo también en la denuncia, ¿no? En la parte de la cultura, ¿no? El taller canario, creo recordar que se llamaba, ¿no? Y bueno, toda una lógica, ¿no? Muy interiorizada, ¿no? Y muy cansa, ¿no? O sea, de exclusión. Porque al final montan dos grandes núcleos en vuestro país, ¿no? De población empobrecida, ¿no? Una, la llamada de Las Palmas de Gran Canaria, y otra, Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Dos ciudades que no tienen nada que ver con todo lo que estamos hablando hasta ahora en el sentido de la parte, vamos a llamarle, de disfrute, ¿no? Esas son las gentes mayoritarias que vivís ahí, que os quedáis ahí y os quedáis en situaciones de precariedad. Vamos a llamarle precariedad, aunque vosotras lo habéis dicho muchísimas veces, sois campeonas en empobrecimiento, ¿no? Es alucinante, ¿no?
Se podría entender que toda Canarias es una playa gigante rodeada de hoteles, pero la realidad, como bien dice, es que eso nos queda bastante lejos. Son dos realidades muy diferenciada, donde la gente local prácticamente no vivimos, ¿no? Quien conoce las islas, bueno, la población se ha ido, digamos que, agrupando en la zona alta, lo que es zona de montaña. Estamos hablando, en el caso de Tenerife, por ejemplo, una isla que llega casi a los 4.000 metros, y donde la zona alta, digamos que es toda la parte rural, agraria, y una costa prácticamente destinada al turismo, donde la Canaria y el Canario lo más que llega a hacer tu servicio de camareros, ¿no? Eso implica que se genera no una pobreza nueva o de pocos años, sino una pobreza estructural que viene de nuestros abuelos y que es muy difícil zafarse de ahí, ya no solo en la lógica económica, sino también cultural y de capacidad de entender que de ahí se puede salir, ¿no? En el estudio, por ejemplo, de viabilidad de la renta básica de las iguales que hacíamos con toda la gente de Baladre en La Rotava, cuando se planteaba eso de con una renta básica de las iguales, con esa posibilidad de nivel adquisitivo, ¿cómo cambiaría tu vida? La posibilidad de superar lo que hemos conocido históricamente, hay un momento ahí de colapso mental en nuestras vecinas y en nosotras también, porque no llegamos a entender que otra cosa pueda ser posible, por mucho más que sí que lo tengamos en el discurso, ¿no? Y es ilusionante ver cómo cambia la posibilidad de vida comunitaria, las lógicas del empleo, las lógicas de los cuidados a mayores y pequeños, cuando entramos en una lógica de no pobreza. Pero cuando es tan estructural como pasa en Canarias, que evidentemente salvando la distancia podía estar como muy similar con algunas lógicas latinoamericanas, a pesar de vivir en un contexto más europeo y central, con lo bueno y lo malo que eso tiene, porque vivir en la lógica de Europa Central también hace que la legislación sea mucho más aplastante por abajo, que la gente no se pueda buscar la vida en negro, que se dependa totalmente de las ayudas estatales. Eso, sumado además a que Canarias está totalmente a la cola de la renta mínima de inserción, hace que esa posibilidad de superar incluso imaginativamente la lógica de la pobreza, la exclusión y poner otro modelo sea casi insalvable. Por eso la importancia de este tipo de luchas, por más que sean, en el caso de la tejita me refiero, por más que sean puntuales por más que sean producto también de un momento de suerte dentro de la continuidad que tenemos en la lucha, potencian la esperanza, la capacidad de tumbar a ese enemigo que parece insalvable y que nos sitúa también en tener una lógica de poder popular que vale también para instalar en otros ámbitos de superación política, social, económica, ¿no? Vislumbrar, destapar qué hay debajo de la Canaria que se ha vendido de la riqueza turística y del sol y la playa, ¿no? Para entender que debajo hay una población muy castigada históricamente y que tiene poca capacidad de superar ese nivel de miseria estructural.
Quiero abordar, antes de pasar a la parte última, a la lucha en Seúl, que la vamos a desarrollar y describir en la última parte del programa. Canarias es uno de los países que está en las puertas de la ONU en lo que son procesos de descolonización, ¿no? Que ya vienen del siglo pasado, ¿no? O sea, que hay toda una cultura reconocida, así, hay unos encuentros, hay una identidad que en algún momento, bueno, en la Unión Africana, ¿no? En la UA, bueno, llegaron a plantearse cómo se ha, desactivado esta granada de emancipación del pueblo canario, ¿no? ¿Cuál es el momento en el que está toda esta lucha porque se reconozca que ahí hay un pueblo, hay un país y como tal debe tener derecho a la autodeterminación, ¿no? Por ejemplo.
Volvemos al PSOE en los años 70 y 80, como sucedió también en otro territorio del Estado español, en el caso además de Canarias, con un crimen de Estado reconocido hasta a nivel judicial, que fue el acuchillamiento en Argel de Antonio Cubillo, en el momento clave ese que decía, donde estaba prácticamente todo reconocido. Y luego, bueno, la mafia del PSOE también, cómo articuló toda la política interior en el continente africano, pues prometiendo a Argelia, a Marruecos, a diferentes gobiernos, pues lógicas del petróleo, de entrada a la Unión Europea, de acceso a economía de países centrales, para que desarticulara la lucha en Canarias, ¿no? Todo esto unido, y mucho más complejo para contarlo en pocos minutos, con lo que tiene de estratégico la posición a nivel mundial del archipiélago canario, que se puede ver ahí con el tema del AFRICOM, donde ahora mismo hay bases de la OTAN, con gobiernos de Estados Unidos, europeos, para controlar también todo lo que tiene que ver con Oriente Medio y el continente africano. Estamos en un sitio muy goloso, estratégicamente militar y a nivel también económico, ¿no? Eso hizo, evidentemente, que Canarias no fuera una colonia más y que dentro del proceso de descolonización que se da en todo el continente africano se hiciera mucho esfuerzo por frenar algo que estaba prácticamente hecho en su momento, como bien decía, y que no solo se frenó ahí, también se frenó a nivel político y cultural dentro de las islas, ¿no? Con toda una campaña mediática, con prisa a la cabeza, metiendo todo su poder mediático dentro, con el tema escolar, donde yo soy de la generación del 80 y donde, al contrario que en otros lugares del Estado español, donde sí que había historia del lugar, cultura del lugar, aquí se negó totalmente, se sigue negando, prácticamente no se estudia nada de Canarias y, bueno, todo lo que hace, evidentemente, una metrópoli a nivel colonial para que no haya ese enraizaje, digamos, y sobre todo desvincular nuestra relación con ese continente. Para viajar al continente africano hay que pasar por Madrid, se prohibió y se rompió totalmente las relaciones comerciales y culturales que eran cotidianas con toda la zona del Sáhara, desde Lanzarote y Fuerteventura, que está solo a 90 kilómetros, y bueno, se invirtió mucho dinero en eso, ¿no? Eso hoy por hoy no se ha roto del todo gracias a diferentes organizaciones políticas, sociales, que desde abajo y en la constancia también han mantenido un poco esa lucha. A mí hay una palabra una manera de verlo muy interesante de Jesús Girardes, que dice que en Canarias, en este sentido, hay una sociedad prepolitizada. Digamos que el sentimiento está, aflora durante todo el tiempo, pero no se le sabe hacer un discurso político, no se le sabe nombrar porque nos han robado la palabra, ¿no? Igual que nos robaron la lengua y la cultura, nos han robado la posibilidad, con todo lo que hablábamos antes también de la lógica turista y de monopolio de la ultraperiferia de Europa, de vernos a nosotras mismas. Nos vemos siempre con los ojos de la otra, pero no con los ojos propios. Y entonces, bueno, ahí entra toda la lógica también de la categorización, del analfabetismo, de la pobreza, del mago, de la pobre, de la campesina, que hace que, bueno, que se intente salir de esas lógicas para ser lo que la otra es, que es más que nosotras, lo que es la europea, la peninsular que viene de fuera o la gente que tiene con dinero. A pesar de eso, hay esa lógica también que decía Galeano, que es como esa persistencia que no se puede describir, de resistir y de renacer todo el tiempo. y luchas como la de Tejita volvió a poner en el centro el discurso de la colonialidad, de la dependencia de Europa y la posibilidad del autogobierno. Pero llama mucho la atención además cómo desde un sentido juvenil muchas organizaciones siguen creándose nuevas y donde luchas nuevas como la de la Tejita, eso afloraba en cada momento y fue, digamos, que la presencia mayor dentro de las lógicas ideológicas que se presentaron en la playa, ¿no? Sigue aflorando de manera casi natural en nuestra población y sobre todo en la gente joven.
Josemi, ahora vamos a entrar en el origen, la excusa. La gran excusa, el gran éxito. Pero antes nos vamos a la música. Genial. Unos minutillos y volvemos.
Prendimos la mecha con amor y con rabia, estamos hechas de mar y montaña, damos la vida por nuestra tierra, aunque la mafia viqueira nos quiere callada. Prendimos la mecha con amor y con rabia, estamos hechas de mar y montaña, damos la vida por nuestra tierra, aunque la mafia viqueira nos quiere callada. Canarias no aguanta más sus destrozos, Canarias no aguanta más sus destrozos, por eso de aquí no nos bajan, por eso de aquí no nos bajan, ni sus helicópteros ni con miedo, ni sus helicópteros ni con miedo. Lo vamos a parar, lo vamos a parar, este atentado lo vamos a parar, lo vamos a parar, lo vamos a parar, este atentado ecológico lo vamos a parar. Creían que no podíamos, es lógico, creían que no podíamos, es lógico, pero el miedo no llena barriga, el miedo no llena barriga y el cemento no es comida. El miedo no llena barriga, el miedo no llena barriga y el cemento no es comida, el cemento no es comida. Estamos juntas en esto, valientes todas en nuestro puesto. Estamos juntas en esto, valientes todas en nuestro puesto. Las niñas lo saben, las niñas lo saben, esto no es justo. Las niñas lo saben, esto no es justo. Se acabó el tiempo del poder, vamos a parar este hotel. Se acabó el tiempo del poder, vamos a parar este hotel. Otra canción desde Grúa Azul. Mirando a Grúa Roja, mirando la Tejita por nuestra tierra.
Y aquí estamos de nuevo. Estamos en un especial de Nosotras las Personas, el primero de este año, el año llamado la pandemia, y el año de celebrar un gran éxito, por lo menos temporal y de momento rotundo. Oye, esto de parar un hotel, nada menos que en la Tejita, a un señor constructor que tiene sus propiedades, su entorno, sus redes, cuéntanos cómo se fragua todo esto. ¿Cómo es el parto de esta respuesta, ¿no? Porque esto no sale de la nada, claro.
A veces parece que sale de la nada, ¿no? Y muchas veces repetimos casi en modo de karma lo del momento histórico, ¿no? Son demasiadas las veces las que he oído que es el momento histórico del cambio, que eso se da casi por combustión espontánea. Lo escuchamos en los 15M, lo escuchamos todo el tiempo, pero a veces nos olvidamos de explicar lo más importante, que para que este tipo de cosas se dé es producto de la constancia de grupos muy pequeñitos, con capacidad de incidencia a pesar de ser muy pocas, y que, bueno, cuando parece que nada pasa y todo está pasando realmente, porque es la vida al final lo que nos pasa por arriba, hay insistencia en resistir en lo cotidiano. Esto no se puede entender, evidentemente, sin el espacio social La Casa en la Rotava, si la gente de Taucho, si la gente de La Nave, que es un proyecto nuevo ocupado y autogestionado en La Laguna de gente muy jovencita, y de múltiples colectivos y personas que han seguido militando en la cotidianidad sin perder esas redes comunitarias y de apoyo mutuo que parecen invisibles, pero que hacen que cuando pase algo como esto se activen y se haga un grupo grande de personas que, a pesar de no militar juntas todo el tiempo, de no convivir a veces ni siquiera en los mismos espacios físicos, se tiene suficiente confianza entre nosotras, suficiente complicidad para que algo de esto camine y alejada de protagonismo, donde todas somos importantes, todas aportamos nuestro granito de arena, pero nadie es imprescindible. Cada una viene, aporta lo que sabe hacer, lo aporta al colectivo, y eso hace que, bueno, que la cosa camine de una manera exteriormente a veces muy espectacular, porque parece que aquello estaba como muy rodado y muy pactado, pero en realidad lo que hay es mucha asamblea, mucho cariño y mucho entendimiento.
Casi nada, ¿no, Josemi? Estamos hablando, ¿vale? El grupo de apoyo se construye, os miráis, os reconocéis, las dos personas deciden se terminó, Porque ahora estamos hablando de un paraje natural, ¿no? La Tejita, para quien no la conozca, es que es de lo poco que queda, ¿no? En la costa, de esos lugares donde una puede por lo menos ir a hacer nudismo que te permite, o tener, bueno, pues un hábitat un poco de cierta armonía con la naturaleza, ¿no?
Sí, habían compañeras de luchas anteriores que nos pasaban carteles prácticamente calcados a los nuestros del año 81. Salvar la Tejita, no atacar Montaña Roja, 1981. O sea, nosotros hablamos de que nosotros somos constantes, pero ellas también. Tienen toda la constancia porque evidentemente le va muchos recursos en ellos. Son muchos proyectos tumbados a base de luchas muy importantes que a lo largo de los años vuelven a salir. Eso implica que evidentemente desde las instituciones no se ate prácticamente nada, dejen siempre la puerta abierta para la especulación, pero también demuestra cierto... a veces decimos que lo que ha pasado muchas veces en el movimiento social es que no tenemos constancia de lo anterior, que no nos contamos las luchas anteriores, que no tenemos relaciones con las anteriores a nosotras, ¿no? En este caso sí que ha habido una constancia, por lo menos, de contar el relato, y a pesar de muchas veces no conocernos directamente, es curioso que salgan luchas muy parecidas, con lemas muy parecidos, con maneras de actuar similares, ¿no? Y a mí eso, la verdad, que me llena de esperanza en momentos tan difíciles como lo de la pandemia actual, porque sí que hay entendimiento cuando hacemos las cosas de manera pausada y tranquila, a pesar de que la prisa nos pueda, ¿no? Intentar que lo urgente no tape lo importante. Yo creo que este ha sido un proceso también de masticar mucho las cosas a pesar de la abrumadora velocidad mediática con la que se mueve la actualidad y del poder increíble que tienen constructoras como Viqueira y todos los enlaces que tienen con las instituciones y con el gobierno. Yo creo que hay que destacar muy mucho de esta lucha, sobre todo que poquitas personas con nada de poder, gente muy precaria, sin dinero, poniendo lo que hemos construido con mucho sufrimiento, como es el caso de los medios comunitarios, Isla de Resistencia, por ejemplo, Radio Pimienta, algunas páginas locales vinculadas con gente de fuera, importante también, una lógica muy baladrina, ¿no? Cambiar eso de lo global para lo local, de también lo local para lo global. Desde el minuto uno había gente de todo el Estado español, de movimientos sociales, que estaban al pie del cañón intentando darnos cobertura, ¿no? Que estaban en las redes diariamente metiendo información, publicidad, por si acaso aquí se nos cortaba la cobertura, ¿no? Que casualmente nos pasaba muchísimas veces, ¿no? Y resaltar mucho la cantidad de gente joven y nueva que se sumó al grupo de apoyo y que del minuto uno eran unas más, que tenían poder en las decisiones y que estuvieron 11 días durmiendo sobre la arena, vigilando a las compañeras de las grúas, no solo por resaltar la heroicidad malentendida que a veces hay en este tipo de luchas, sino de la importancia de que cuando las cosas se hacen horizontales, sí es cierto que la gente se suma, la gente más joven se suma a las luchas y es una más en el proceso. Lo digo porque siempre decimos, no hay nueva gente en el movimiento social, la gente joven no se une a, pero a veces nosotras taponamos demasiado el que esa gente se pueda unir a nuestras lógicas, porque en el fondo queremos que sea como nosotras queramos, ¿no? Aquí ha habido mucho esfuerzo de escucha, mucho esfuerzo de entender que no tenemos la razón y que había otra manera de hacer las cosas. En mi caso y en el de otras compañeras aprendimos muchísimo de gente que se sumaba y aportaba una nueva mirada, a la manera de hacer, que en un momento dado lo cambiaba todo en un minuto para otro, ¿no? Y hay que poner oreja también y entender que lo que nosotros hemos repetido muchas veces y no ha salido bien, en una lucha diferente, en un contexto diferente, cambia todo, ¿no? Donde las vecinas jugaron un papel importantísimo. En ningún momento faltó alimento ni por la mañana, ni al mediodía, ni por la noche. Incluso nos dejaron furgonetas camperizadas donde dormir, dándonos directamente la llave con una confianza plena. Apartamentos a pie de playa de gente que vivía allí, que nos dejaba camas.
Josemi, casi se nos cuelga la comunicación. En este especial, ¿no?, sobre esta lucha de la Tejita, había cosas como muy significativas, ¿no? El mecanismo de trasladar a la población lo que estaba pasando se hacía, como decías, por redes, tal, pero también se aclaraba cuál era el punto de partida, la ilegalidad, ¿no? ¿Qué estaba haciendo la constructora Viqueira con el silencio de las instituciones diferentes, ¿no? ¿Cuál era el origen, y es el origen y sigue siendo, de la ilegalidad?
El hotel está construido directamente a pie de playa, lo que ya de por sí está en contra de la ley de costas estatal, que sí se aplica a poblados de pescadores, pero no se aplica a los grandes hoteles. Eso de entrada. la ilegalidad a la que ha llegado la institución, la ilegalidad debería ser el hotel entero, porque está directamente en el único paisaje dunar, que sería, para que se nos entienda un poco, fuera a modo de desierto, de dunas que se mueven y que alimentan cantidad de flora y fauna endémica de la zona, que no sería rescatable evidentemente con este tipo de construcción y se perdería para siempre, en una de las zonas además más vírgenes, o de las pocas vírgenes, como bien decías antes, que quedan en la isla de Tenerife. Aquí el debate está entre los 100 metros desde el linde y los 20 metros más una zona común que no podría cortar el hotel de paso público, que también la pisa del todo. Pisa un terreno público y una zona protegida a nivel natural. Lo que dice Costa es que está pensándose entre los 20 metros y los 100 metros de ese paisaje lunar. Lo que ha hecho Viqueira, la constructora, con el beneplácito del Ayuntamiento de Granadilla y del Gobierno de Canarias, hoy con el PSOE, y en su momento también con el PSOE fue el que dio los permisos, lo digo porque por aclarar que no todo es coalición canaria en esto de la especulación en las islas, fue directamente dar ese permiso y seguir construyendo, en época además de cuarentena, cuando todo estaba parado, sobre la zona que estaba a debate del deslinde. Eso evidentemente son hechos consumados. Si yo directamente construyo sobre la zona que está debatiéndose si son 100 o 20 metros de la costa, una vez construido pago multa, pero ya está hecho el hotel, que es lo que ha pasado con prácticamente todas las construcciones que están a pie de costa en Canarias, ¿no? En este caso es que ya estaba paralizado esos 20 metros, a pesar de ahí, en esos 20 metros siguieron construyendo, pero además el resto de 100, el gobierno de Canarias hacía un poco oído sordo y dejaba seguir construyendo. La acción es tan a la tremenda y tan a la desesperada de subirse las dos compañeras jugándose la vida a la grúa durante esos días, 11 días, en una zona totalmente ventosa, la grúa bailaba como un barco, era directamente porque se estaba construyendo en una zona que era irreversible luego de poder rescatar de esos 100 metros. Hoy por hoy, la última ley que se consiguió con esta presión popular que sacara Costas Madrid era de 100 metros, lo que conllevaría derrumbar todo lo que he construido, que ya están construidos cuatro plantas, y además no construir en la zona que queda por construir. Ahora lo que se está peleando en los tribunales es que sean de 100 metros y que haya un derribo total del hotel.
Claro, una le viene a la cabeza a otros territorios como Almería, donde llevan 30 y pico años planteando el derrumbe de un macro hotel bestial que sigue allí aún en la costa. Y solo recuerdo que en Cantabria sí se consiguió una urbanización dinamitar, ¿no? Porque siempre aquí hay una música, y la música le llaman empleo. O sea, ¿cómo hicisteis frente a este tema, no? Porque es un temazo, ¿no? El usar la carencia, el empobrecimiento, la precariedad, las asalariadas como excusa de que da igual lo que hagamos porque ellas van a comer.
A veces nos lo dejan muy, muy fácil. Y en el caso de Canarias, todos los periódicos, medios de comunicación y partidos políticos vendieron hace muy, muy poco que el puerto de Granadilla tenía que ser sí o sí, porque iban a generar 20.000 puestos de trabajo directos desde que empezara a funcionar. El puerto de Granadilla hoy es una realidad, acabó con todo el entorno y toda la fauna marina de una zona además muy pegadita a la que estamos defendiendo hoy, y hoy por hoy es un macromuelle muerto que solo ha servido para justificar grandes infraestructuras que dieran dinero a las de siempre y que moviera sus mercancías, solo sus mercancías. Sin embargo, allí no trabaja prácticamente nadie. Publicitamos, digamos que difundimos las portadas de los grandes medios de comunicación diciendo el puerto de Granadilla va a generar 20.000 puestos de trabajo, y la evidencia de que eso no ha sido así. Empezar a tener muy claro desde el movimiento social que os sacamos a relucir herramientas y las peleamos, como la renta básica de las iguales, que harían que la lógica del pleno empleo, mentira, deje de ser el mantra con el que nos echan abajo todas nuestras luchas, desde un sentido de que seamos nosotros las que podemos controlar nuestras vidas y en dónde destinamos nuestros recursos físicos y también monetarios. Evidentemente, sin esas herramientas va a ser muy complicado que victorias como estas tengan constancia en el tiempo. O empezamos a hablar de otros modelos económicos, o evidentemente tenemos mucho que perder a pesar de conseguir victorias específicas y puntuales como esta, que no deja de ser una victoria puntual que nos deja y nos da ala, evidentemente, para aprender otras luchas. Pero tenemos que poner el acento en lo económico o estamos perdidas del todo, ¿no?
Josemi, ¿a quién se lo voy a decir lo del tiempo en la radio? A una persona que sostiene radios comunitarias con otras, ¿no? Oye, un gustazo, ¿no? gracias, porque este especial lo que pretendía es generar un mínimo marco, más allá de disfrutar el momento y de generar más solidaridad. Estáis pidiendo, y lo pondremos en la noticia, a través de una cuenta bancaria, ¿no?, de adelantándoos a lo que pueda venir para sacar también solidaridad económica. No hay más de momento, pero habrá más momentos. Mil gracias.
Muchísimas gracias una vez más. Un lujazo ser parte del equipo del programa. Y creo que la lucha también de la Tejita ha venido a evidenciar clarísimamente la importancia de los medios comunitarios. Sin nuestros propios medios no hay manera de combatir los suyos. Y en este caso se ha demostrado además que la red de medios comunitarios a nivel estatal ha hecho frente a grandes medios de comunicación como Prisa, como los medios locales en Canarias, porque por lo menos la gente ha podido ver otra versión de la noticia, ha podido leer en profundidad otro relato, y generar nuestro propio relato es crucial y totalmente importante para mantener nuestra lucha.
Cuídense y disfruten mucho.
Nos cuidamos juntos. Un abrazo.
Ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Ajul.